¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Santiago Adicto en Radio Duna. Este programa, este espacio donde hablamos de la ciudad, donde hablamos de cultura y donde tratamos de que durante una hora podamos pensar en general en cosas propositivas. Y a veces, bueno, cosas no tan buenas, pero siempre con la mirada constructiva. El primer tema del que quiero conversar como primera nota de programa es una publicación que hace hoy día Guardian, el diario The Guardian, en su cuenta de Instagram es simplemente Guardian, una cuenta harto importante a nivel mundial y que la ve muchísima gente, la siguen más de 5 millones de personas. Estamos hablando de un diario que tiene más de 200 años hoy día, un medio de comunicación. Y el post que han hecho para el Día de la Tierra, que es hoy día, hace 6 horas, es un post sobre la región metropolitana y particularmente sobre la Laguna de Aculeo, con una foto del 2013 en que se ve en la parte de arriba un yate, un velero y una gente nadando en kayak, y luego abajo se ve el mismo espacio donde hoy día el muelle, lo que tiene abajo es prado, hierba, no sé, tierra. Y en una segunda foto, un antes después, una foto también del año 2013, ahí la está mostrando nuestro Lucho Cruces, seco en el streaming, en que se ve la laguna con veleritos, con bote, y abajo se ve una tierra muerta con un bote dado vuelta. Todo eso en 6 años, entre el 2013 y el 2019. Lamentablemente, pero como corresponde nomás, porque la región, la zona central de Chile es una de las zonas más afectadas del mundo por el calentamiento global y en particular por el tema de la sequía. Y por lo tanto, no es casualidad, claro, podrían haber elegido otros lugares, pero uno de los medios más importantes del mundo ha elegido el caso de la Laguna de Aculeo, que se secó en 6 años, para mostrar lo que está haciendo el efecto del calentamiento global, el efecto de la sequía, el efecto de 13 años ininterrumpidos sin prácticamente lluvia en la región metropolitana. De hecho, anoche nos cayó así una pizca de agua y estábamos, como yo creo, saltando de felicidad mucho en la mañana, ¿no? Pero sabemos que eso lamentablemente no va a durar nada. Por suerte, cayó nieve en la zona alta, que quizás no tengo los conocimientos para poder analizar si algo de eso se va a mantener, pero lo dudo si vuelven a haber altas temperaturas como hemos tenido en los últimos días. Pero hoy es el Día de la Tierra y, como les digo, uno de los medios más importantes del mundo ha usado el ejemplo del antes después, 2013 versus 2019, de la Laguna de Aculeo, que está dentro de la región metropolitana y que era un lugar muy frecuentado por los santiaguinos y santiaguinas, para mostrar los devastadores efectos del calentamiento global y de la sequía. ¿Qué más? A propósito del Día de la Tierra, hoy día se cumplen 7 años de la erupción del volcán Calbuco, que también fue una erupción, la última erupción realmente así como grande, gigante que hemos tenido en Chile. Esto fue el año 2015. Las imágenes que produjo la erupción del Calbuco son realmente impresionantes. Y bueno, que sea justamente el Día de la Tierra la celebración, o mejor dicho, la conmemoración, en realidad, ¿no?, de la erupción del Calbuco, es una casualidad interesante. Les presento nuestro programa de hoy. Vamos a conversar en la primera parte con dos mujeres, ambas que vienen del mundo del diseño. Josefina Heiremans, lidera Chile Diseño, y Chile Diseño, como asociación gremial, hace muy pocos días hizo la entrega de su premio Chile Diseño, un premio que ya lleva una buena cantidad de tiempo entregándose, cada cierta cantidad de tiempo, y hay ganadores y finalistas muy interesantes en esa premiación. Y una de las ganadoras es una diseñadora chilena capísima, con capacitación en distintos lugares del mundo después de haber estudiado diseño en la Católica, y que además tiene varias de sus obras en el Palacio Pereira. Una de esas obras es un producto que está hecho con lapislázuli, una especie de banca, tengo el nombre por ahí, ya me voy a acordar exactamente cómo se llama, pero es tan lindo este como, a ver, sé si me acuerdo el nombre. Es como la banca lápiz, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una banca hermosa hecha con lápiz lázuli, que ganó en una de las categorías el Premio Chile Diseño. Así que creo que va a estar súper interesante la conversación para hablar un poquito de diseño, para conocer cuáles fueron los ganadores y ganadoras, y particularmente para conocer el trabajo de Ignacia Murtak, esta diseñadora chilena cuya obra ha aparecido en revistas como Wallpaper, como Architectural Digest, como Vogue, qué sé yo, Forbes. La verdad, con una cobertura internacional al tremendo trabajo que hace desde nuestro país. Eso es la primera parte. En la segunda parte vamos a conocer todos los detalles de un espacio gourmet que se viene en Santiago y que se inaugura de aquí a 2 semanas. Así que vamos a saber todo lo que hay que saber sobre un lugar que les va a llamar mucho la atención, pero lo dejo así como sorpresa para que se enteren y nos esperen hasta la segunda parte del programa. Y en la música vamos a escuchar una canción que probablemente, si la escucharon, si no son tan jóvenes y andan una edad más cerca a la mía, la escucharon en su adolescencia y la van a recordar. Es de Robin Gibb y se llama Boys Do Fall in Love. ¡Ay, qué recuerdo! Viajamos a mayo del año 84, cuando fue lanzada esta canción. O sea, calculen, pues hace 38 años. Y eso nos va a permitir, cuando le preguntemos cuántos años tenían en el año 84, saber la joven edad de nuestra entrevistada. Las voy a presentar. Josefina Heiremans, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿bien y tú?
Muy bien y muy contento de tenerte en línea, Josefina. Ignacia Murtag, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, bien, súper.
Qué bueno, Ignacia. A ver, Josefina, ¿cuántos años tenías en 1984?
2 años.
2 años. Y calculo que la... Le voy a preguntar a la Ignacia, pero ¿la Ignacia unos 4?
0. No, menos.
¿Menos?
Menos.
¿Cuánto?
Sí, yo nací en el 88.
Capo.
No tenía todavía.
El 84, tú naciste. ¡Ah! Naciste en 80, tenías menos 4. Claro.
Menos,
perdona,
no. No existía.
Toda la razón, no había nacido
me
ni siquiera.
Me estaba agregando años.
Totalmente. Así de jóvenes son nuestra entrevistada, pero al mismo tiempo tremendamente talentosas. Las voy a presentar. Josefina Heiremans, diseñadora, magíster en dirección en marketing estratégico, fue la fundadora de Remade in Chile, una organización dedicada desde el 2010 a la capacitación y consultoría en diseño y negocios para el emprendimiento en comunidades vulnerables. ¿Remade in Chile sigue funcionando, José?
Pucha, lamentablemente no.
Ya.
Era un proyecto muy lindo, pero no logramos rentabilizarlo.
Yo creo que alguna vez te entrevistamos por Remade in Chile, sí, hace 1000 años en la Radio Cero,
sí,
¿no?
Con la María
Iglesias sobre el caso. Está claro. Sí, me sonaba mucho el nombre. Bueno, la Josefina es profe en la UDP y también en otra universidad, ¿o no?
No estoy haciendo clase. Está medio desactualizado tu...
Entonces fue profesora...
Pero desde la pandemia que no hice clase. No me sumé a los profes online.
Oye, lo saqué de tu LinkedIn.
Sí, te voy a actualizar, lo que te llevo tanto tiempo en esta tarea que...
Exacto. Bueno, fue profe en la UDP en cursos de temas de diseño estratégico, marketing, negocio. Lo que sí, no me puedes discutir, que el año 2011 fuiste elegida entre las 100 líderes jóvenes, los 100 jóvenes líderes de Chile por la revista El Sábado del Mercurio.
Sí, eso es verdad.
¿Cierto? Y que hoy día eres la coordinadora general de Chile Diseño, esta asociación gremial de empresas de diseño de Chile, que hace unos poquitos días tuvo su premiación, los premios Chile Diseño, y esa es la excusa para la conversación de hoy día. Sigo con la Ignacia, que fue una de las ganadoras de estos premios, y ahora sí lo puedo decir como corresponde, con la Banca Lápiz, así se llama su banca para el Palacio Pereira, una de las tantos trabajos que hiciste, Ignacia, para el Palacio Pereira, que si tú ya eras como una persona importante con tu trabajo a nivel local, yo creo que con esto, por lo menos en Chile, se disparó, digamos, el nivel de exposición y de aplauso producto de trabajos tan maravillosos para ese palacio. La Ignacia es diseñadora, de nada. Voy a leer tal como dice en su página, cuyo objetivo es evocar la belleza poética de la naturaleza y traducirla en expresiones materiales. Le apasionan especialmente los materiales y su proceso de transformación en objetos contemporáneos. Su trabajo es súper conceptual y se caracteriza por una narrativa sutil pero fuerte. La belleza, la función y la forma se unifican para crear objetos significativos. Sus habilidades se enfocan en los muebles, en los textiles, en el diseño cerámico. Estudiaste diseño en la Católica, luego estudiaste diseño de muebles en la Real Academia Danesa de Bellas Artes en Copenhague. Digamos que los daneses y los nórdicos algo saben de diseño, ¿no?
Sí, un poquito nomás.
Un poquito. Después un programa de diseño de cerámica en el Royal College of Art de Londres.
Sí.
Claro, un aprendizaje en el prestigioso Royal Crown Derby Bonchina, gracias. No tenía idea. Manufacturers, esto es en Inglaterra. Bonchina, qué bueno aprender. Y fuiste artista residente de diseño textil en el Textile Arts Center de Nueva York. O sea, harto aprendizaje internacional. Y tu obra ha sido expuesta en Nueva York, en Boston, en Londres, en Milán, en Madrid, en nuestro continente. Y has aparecido, tal como decía al principio del programa, en medios como Bloomberg, Pursuits, en Wallpaper, en la Python, en Architectural Digest, en Forbes, en Vogue, en Surface Magazine, etcétera. Así que estamos hablando... A ver, Josefina, cuéntanos tú tu visión de Ignacia Murtag, ya que te tocó además ser parte del proceso en que se seleccionó su obra, que ganó, ¿cierto? ¿Cómo ves tú a Ignacia Murtag en el mundo del diseño desde tu trabajo, digamos, en esta Asociación Gremial de Empresas de Diseño de Chile?
Bueno, a la Ignacia yo la cacho hace harto tiempo. Yo creo que alguna vez, Ignacia, no sé si me equivoco, pero
eso te iba a decir, ahora que Rodrigo estaba haciendo la introducción de The Mate, me vino el recuerdo a la cabeza que yo sí participé, yo creo que fue de haber sido, no sé, el 2008 o cuando yo todavía era universitaria, así que nos conocíamos desde ese entonces, se cruzaron nuestros caminos.
Le sigo la pista a la Ignacia, y dentro de la Asociación Chile Diseño nosotros tenemos poco diseño de productos, porque como que el grueso de nuestros socios son generan, en el fondo ofrecen servicios de diseño, entonces harto branding, harto espacio, harto diseño gráfico, pero siempre como ofrecer servicios, no generar productos. Entonces yo a la Ignacia la venía escuchando y se la había escuchado también a Rodrigo Bravo, que también la conocía. Y bueno, y resulta que su hermana ha apoderado conmigo en el curso mi hijo.
Ah, ya.
Sí, pues, entonces le he dicho, ¿sabes qué? Me tinca que la Ignacia debe tener algo bueno para postular a los premios que le hice.
Era que no.
Y le pedí el teléfono y le invité y la jodí hasta que postuló la banca lápiz.
Ya,
yo entonces, le digo que me lo tiene que agradecer.
Mira, tuvieron que hincharte Ignacia Murtag para que participaras, y la verdad que cae de cajón, porque se ha visto harto en los pocos medios que van quedando que tienen que ver con temas de diseño, pero se ha visto harto tu banca lápiz y algunos de los otros objetos maravillosos.
Sí, así como bien emblemática.
Sí, es que eso quería preguntarte. Se supone, o sea, lo que yo entiendo, y de hecho la entrevisté a la Carola del Piano el año pasado, la Alexandra Edwards no pudo ese día estar en la conversación, que ellas, ambas, estuvieron a cargo de todo, digamos,
la implementación,
claro, y todos los muebles y todo lo que en el fondo, todo lo que no era la arquitectura propiamente tal, en coordinación, eso sí, con Cecilia Puga y con Paula Velasco. Exacto. Dos de los tres arquitectos del Palacio Pereira. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo llegaron a ti? Porque finalmente te pidieron que diseñaras varias cosas en el Palacio Pereira.
Sí, fue un diálogo como bien orgánico, la verdad, porque primero la Alexandra puntualmente hace tiempo también que venía un poco tanteando el terreno para hacer alguna colaboración junta y no se había dado. Yo viví varias veces en el extranjero, entonces la verdad es que entraba y salía de Chile. Y con el Palacio Pereira fueron con la Carola a mi estudio y me invitaron a participar el proyecto con una propuesta bastante abierta. Me dijeron, mira, son estos espacios, que son los cruceros, y un poco es como una introducción en el fondo del palacio, el hall de recibimiento, y nos gustaría ver qué propuesta tienes tú para este espacio. Y la verdad es que hace muchísimos, muchísimos años que yo tenía en el tintero la idea de trabajar con el lapislázuli, o en este caso el lápiz gris, y que después podemos profundizar en cuál es un poco la diferencia. Y la verdad es que tenía que ser una obra con bastante prestancia y que tuviera alto significado, y el Palacio Pereira era como la oportunidad perfecta.
Tal cual.
Y estoy muy agradecida de ella, en el fondo, cómo cogieron la iniciativa, porque en su momento podía sonar una propuesta súper loca, por así decirlo, y tanto la Paula como la Cecilia también, siempre fuimos súper equipo y en desarrollar y sacar adelante esta propuesta, que no fue fácil porque se desarrolló en plena pandemia y estallido social. Y fue la primera propuesta del proyecto que les hice, fueron estas bancas, una especie de reflejo de lo que es nuestro patrimonio natural de Chile en este lugar que es el Ministerio de Cultura, y que invita a las personas a tener un momento de reflexión, de que se sienten con estas palmeras, los que no han tenido la oportunidad de ir, ojalá puedan ir, porque realmente es un espacio donde tanto la arquitectura como el mobiliario, todo dialoga súper bien y hacen una invitación muy rica a respirar cultura. Y de esa propuesta se fue dando de una manera súper natural el desarrollo de otros productos que estuvieran en la misma línea. y desarrollamos todo lo que son las mesas de las cafeterías.
Eso, perdona, detente un segundo ahí. Las mesas de la cafetería La Huérfana, que, mira, en este programa hemos recomendado el Palacio Pereira por todos lados. Hemos entrevistado a la arquitecta, hemos entrevistado a la dueña de la cafetería, hemos entrevistado a la curadora de las exposiciones del Palacio Pereira. O sea, yo creo que la gente que escucha este programa diariamente debe decir, este hombre está un poco obsesionado con el Palacio Pereira, así que esto es que otra excusa más.
Que tiene que ir para entenderlo.
¿Es que es cierto que es un lugar para obsesionarse?
Sí.
¿Ignacia? Sí. Ya, entonces, las mesas del Café La Huérfana son bien increíbles porque yo, hasta que no me dijeron tócalas, yo pensé que eran de madera. Y cuando me...
No, son de mármol.
Son de mármol, pero ahí la está... Oye, nuestro Lucho, el streaming, Lucho Cruz es un genio, porque yo digo algo y se empieza a ver en la pantalla. Así que para la gente que está viendo el programa a través de la pantalla, fantástico. Y si no, los que lo ven después pueden ver apoyado con imágenes todo lo que estamos conversando. Esas mesas maravillosas que están tanto en la cafetería como, si no me equivoco, en la sala de lectura y librería.
De biblioteca, ¿cierto? Sí.
Son... ¿Qué mármol es ese? ¿Un mármol que está pigmentado?
Este es un mármol, no, es un mármol travertino de Irán, si no me equivoco, y en el fondo se seleccionó, y eso fue, la verdad, que autoría del Alexandre y la Carola, que en el fondo se seleccionó este color. Todo el trabajo que se hizo en Pereira realmente fue muy delicado, porque se destacó mucho la paleta natural de color de los materiales, las texturas. En el fondo, eso era lo que nosotros buscábamos que fuese lo protagonista, obviamente junto a geometría y formas que fuesen interesantes. Pero estas mesas son de mármol y la idea es que hiciesen juego un poco con la luminosidad que da esta gran escalera de caracol de bronce.
Escalera doble, ¿no? En cada una de las dos salas, la misma,
exacto,
gemela, maravilloso.
Exacto. Uf. Entonces, el juego de color en la cafetería y en la sala de lectura es muy bonito y muy delicado, porque tiene en el fondo todo este muro expuesto de ladrillo, este techo de bambú, el suelo de madera que es un poco más oscuro.
Creo que es coligüe, como el bambú chileno, el techo, si no me equivoco.
Ay, sí, claro, coligüe. Sí. Mejor dicho, ¿cómo que se llama? Y destacan estos destellos de luminosidad de la escalera de bronce, las mesas de mármol, todos los detalles de la arquitectura que están hechos también, de los enchufes, etcétera, todo eso están hechos en bronce también. Entonces el juego de color es muy bonito, pero efectivamente es mármol.
Y además hiciste unos objetos que eso sí parece que son de madera, donde uno creo que también se puede sentar, no sé, hay como una tercera, un tercer hito.
No, hay varios hitos más, porque en la sala de las ministras, que están menos expuestas al público, ahí hicimos todas las alfombras que van en color.
Ah, también rubí, las alfombras son tuyas.
Exacto, tono con el techo, las mesas de conferencia, las mesas de centro, y en la sección de niños hicimos todos unos taburetes esculpidos de madera sólida, que también son, todo va en el mismo diálogo de las bancas, con un lenguaje bien fluido, bien orgánico, y todas piezas únicas.
Entonces déjame entender bien, Ignacia Murtak, estamos conversando con Ignacia Murtak, diseñadora, y con Josefina Heiremans, también diseñadora y quien lidera Chile Diseño, a propósito del premio que ganó Ignacia Murtak en los premios Chile Diseño, en la categoría de, aquí lo tengo, diseño de productos, objetos, ¿cierto? Entonces, porque la Alexandra Edwards y su partner, la Carola del Piano, que fueron las encargadas de todo lo que uno, de todos los muebles, de alguna manera, todo lo que hay en el interior del Palacio Pereira, seleccionaron un montón de cosas de bodegas del Estado, de la Biblioteca Nacional, de la Recoleta Dominica, sillas de Garretón, que es un gran diseñador chileno, sillas de otros diseñadores, de Valdés, o sea, pero entonces los únicos, o sea, las cosas que son nuevas, mandadas a hacer, son todas hechas por ti, y eso se suma a todo lo que juntaron de bodegas y de distintos diseños chilenos que ya existían.
También hubo la participación de otros diseñadores o arquitectos. Estaba la mesa ballena de Matías Tejes.
Ah, claro, perdón, tienes razón. La trajo ese periplo maravilloso, esa peripecia, exacto, que hizo desde el sur de Chile. Toda la razón, sí.
Estudio Bravo también desarrolló algunos mobiliarios de línea. En el fondo, yo creo que en todo lo que fue la parte más antigua del Palacio, mis obras están más visibles, pero también no hay que olvidarse que la Carola y la Alexandra hicieron toda la habilitación de todo el Palacio Pereira, que incluye todas las nuevas oficinas de la DIVAM, y ahí tengo entendido, si bien no tengo el detalle de todos los diseñadores con los que trabajaron, ellas priorizaron mucho trabajar con diseño local.
Claro, y ahí está la serigrafía que está en el cielo, que es un trabajo impresionante.
Y creo que esa es una propuesta que hay que aplaudir y en el fondo y rescatar, porque ellas pudiendo haber seleccionado otro tipo de mobiliario, creo que hicieron un trabajo excelente de integrar en el fondo nuevas voces y diseño local.
Absolutamente de acuerdo contigo, el Palacio Pereira, bueno, es un ejemplo en muchos sentidos. Perdón, José.
Voy a meter la cuchara acá, porque la coincidencia es que el que ganó la categoría de iluminación,
ajá,
también es el Palacio Pereira. O sea, toda la iluminación del Palacio también sacó premio.
Cuéntanos, por favor, de ese hombre que se llama Pascal.
Pascal Chateau. Postuló, es como una eminencia de la iluminación en Chile, Pascal, es francés.
Se escribe Pascal Chautard, ¿no? Pascal Chautard, o Pascal Chauteur, sí, o como sea, pero...
Yo soy re mala para el francés.
Limarie, pero... Lighting Design se llama su oficina, ¿no?
Su oficina, ajá. Sí. Y él lo que explicaba del proyecto es que lo que se trató, que un poco me hace sentido con todo lo que contó la Ignacia, es que la iluminación que fuera lo menos invasiva posible, sino que resaltara como lo viejo, lo antiguo del palacio. ¿Te fijáis? Como al contrario de este mobiliario de repente lo que decía la Ignacia era que usar los materiales al natural, etcétera. Yo creo que en la iluminación fue la misma directriz, digamos, que guió el trabajo.
Lo increíble, perdona, es que él estaba nominado en esa categoría, en los tres nominaciones estaba él, o sea, sí, ganaba seguro, ¿no? Porque estaba junto con Carolina Rose para la Sala Mata del Museo del Bellas Artes, con Felipe Grandón para el Museo Arqueológico de La Serena y con Bárbara Marambio para el Palacio Pereira. O sea, él ganaba como diera lugar.
Como fuera, sí. Lo que pasa es que es un nicho chico igual la iluminación en Chile. No son tantos. Entonces al final se repiten mucho los proyectos y él es muy bueno. Así que estaban sus tres proyectos nominados.
Ya, o sea, el Palacio Pereira ganó, digamos, como lugar en dos categorías, podríamos decir, ¿no es cierto?
Claro.
Y otro, aprovechando que estamos en eso, hablando ya un poco de los premios, Josefina Heiremans, uh-huh, estamos conversando con Josefina y con Ignacia Murtak, Orlando Gatica, diseñador también muy, muy respetado, ganó también dos premios, si no me equivoco, por lo bajo. Sí.
Se llevó una mochila de premios.
Cuéntanos un poco, introdúcenos a Orlando Gatica y cuéntanos qué ganó, por favor.
Orlando ganó, bueno, Orlando siempre, pero fue, Orlando no había participado hace tiempo porque yo lo tuve de jurado como dos versiones. Y esta versión le dije, oye, Orlando, ¿por qué en vez de ser jurado no participáis mejor? Ah, bueno, él es súper piola.
Súper muy piola.
Bueno, sí, y ya, bueno, ya, pues, y me tuvo en ascuas, porque yo le decía, Orlando, estamos a 5 días de que cierre la inscripción y tú todavía no subes estos proyectos. No te preocupes, voy a postular. Yo soy, la Ignacia y Orlando, los dos vivieron mi acoso. Y nada, pues, y postuló, bueno, uno de los que a mí me encanta es CD Galería, que ganó en hospitalidad. Porque es bonita la historia, porque en el fondo CD Galería hicieron todo este medio proyecto y dejaron este hoyo de 12 metros para poner los restaurantes, pero estaban todos los estudios de mercado, los mismos dueños de restaurante que iban a venderles el proyecto, decían como, no sé si quiero estar en ese lugar, yo creo que ese lugar está destinado al fracaso.
Y ha sido todo lo contrario, ¿no?
Y ha sido todo lo contrario, porque entonces llamaron a Orlando y hicieron todo un trabajo de diseño y paisajismo, donde decidieron convertir este hoyo en un ser vivo. Esa es como la explicación que te dan. En un ser vivo que fuera mutando y evolucionando con el espacio. Y un poco decía, inspirado en la selva y las ruinas mayas, ponte tú, que tiene como esa onda.
Totalmente.
tú estás como en una especie de jardín secreto, así es como, es muy, muy choro lo que se logró en ese espacio.
Yo creo que CB Galería, perdona que te interrumpa, es el resultado de, primero, un mandante y un cliente que quiere hacer algo diferente de verdad, de calidad, que está dispuesto a sacrificar espacio para que haya una luz y una sensación como de espacialidad que es alucinante, de muy buena arquitectura. Ahí están Voz Arquitectos junto con otro estudio que en este momento no me acuerdo, pero sé que es digamos, el hijo de Cristian Bosa, que lidera el estudio de arquitectura una vez que falleció su padre. Y, bueno, están muy bien seleccionadas las tiendas, los restaurantes, y también el trabajo de la curaduría, por ejemplo, que hace Felipe Forteza con todo el tema del arte público y las esculturas que se van mostrando cada cierto tiempo. Y, como dices tú, en este caso, el diseño interior que ha hecho Orlando Gatica para la parte del menos tres, para la parte, digamos, de habilitar el espacio. Es una conjunción de mucho talento, ¿no?
Sí, no, totalmente. No, está muy, muy bien logrado. ¿Qué más ganó Orlando? Sí, ganó varios. Ganó también con una tienda de golf en la categoría retail.
Pero espérate, que en la categoría que ganó con CB Galería también participaba con La Picantería, que sí, también es un restaurante de CB Galería, además, ¿no?
De CB Galería, claro. Dijeron, oye, este gallo las cacha, así que no haga el restaurante también.
Salió primero y salió segundo en esa categoría.
Exactamente, sí. Sí, era una, igual fue una categoría que costó arribar en proyectos, o sea, igual al final hubieron hartos, pero me costó harto juntar los proyectos porque fueron 2 años de poca especialidad, de poca presencialidad. Entonces muchos proyectos quedaron parados, suspendidos, ¿te fijáis?
Absolutamente.
Claro, entonces como que al final decidimos extender un poco la fecha de porque tú tenés que postular los proyectos dentro de un plazo, o sea, que hayan sido implementados dentro de los 2 años anteriores.
Ya, y ganó eso también Orlando Gatica en diseño de ambientes y espacios en la categoría retail.
Sí, en ese ganó con la tienda Rebels Gold.
Esa Rebels Gold Store debe ser la tienda nueva que está en Lo Barnechea, porque Rebels se cambió de Vitacura a Lo Barnechea, hizo una tienda que no sé quiénes son los arquitectos, que es entera como negra por fuera. Tengo la impresión que es esa.
Esa debe ser, sí, porque es gigante.
Parece. Es gigante,
tiene,
¿no es cierto?
Tiene como un mini golf adentro.
Imagínate, vamos a ir a conocerla, yo no la conozco por dentro, buen dato. De hecho, esta semana me tocó entrevistar a algunos de los arquitectos de GTD2P, que también son diseñadores muy secos,
y que también son nuestros.
Y que tal como la Ignacia también han logrado llevar sus productos fuera de Chile, y me tocó, dije, ¿esto que hicieron en el edificio Hyundai en Las Condes? Ayer lo fui a ver, le saqué unas fotos y lo subimos al Instagram de Santiago Adicto, porque era como una obra de arte súper loca, con el diseño paramétrico que hacen ellos, metido dentro de un edificio. A todo esto, Ignacia Murtak, tú tengo la impresión que no estás metido en el tema de lo paramétrico, lo tuyo es como un poquito más, ¿cómo decir? Sí. Menos tecnológico, más artesanal, ¿o no?
Sí, la verdad es que yo tengo una mezcla entre lo low-tech y lo high-tech, pero definitivamente no, o sea, entiendo muy bien lo que hace GT2P y con el diseño paramétrico, pero lo mío, justamente, si bien yo tengo siempre una aproximación desde lo manual, siempre parto esculpiendo, dibujando, después me paso a un programa CAD a dibujar en 3D, sacar planimetría, corte láser, etcétera, plantilla, y después vuelvo a lo artesanal. Tengo un tremendo amor y pasión por todo lo que son los procesos por los cuales se desarrollan los distintos objetos, los procesos productivos, y más si todavía son hechos a mano. Por ejemplo, volviendo a retomar un poco el tema de las bancas, si bien las esculpí yo primero, hice las matrices de yeso a mano, después se hicieron los modelos 3D, se sacaron todas las planimetrías, las plantillas, y después se trabajaron 100% a mano con artesanos. Entonces, ese diálogo entre lo que ofrece hoy día la tecnología, pero sin olvidarnos de la destreza que tienen nuestras manos, nuestros ojos, la verdad es que es como lo que me apasiona.
Oye, y esos artesanos que trabajaron contigo para hacer las bancas lápiz que están en el Palacio Pereira, que son de un lápiz lazuli, que ya nos vas a explicar, no exactamente igual que el de las joyas que uno se compra, típicas como del aeropuerto, ¿son artesanos que trabajan con escultores? Porque el acabado, la terminación es extraordinaria. Entonces pareciera que fuera, no sé, sí, gente que trabaja con José Vicente Cajardo o con Pancho Casitúa, no sé, tiene como un nivel de terminación tremenda.
Sí, definitivamente ellos son secos y de hecho fue la primera persona a las cuales llamé después de haber recibido el premio, porque creo que son tan ganadores como yo y ellos son muy conocedores de la piedra y cómo trabajarla, y la verdad es que trabajar con este lápiz gris fue un tremendo desafío porque cada piedra es un mundo. Ahí estamos hablando de distintas durezas. Esto lo teníamos que esculpir todo el tiempo con una llavecita de agua que en el fondo hiciera que la máquina, la piedra era tan dura que la máquina no se sobrecalentara, los discos en el fondo trasero. Entonces se le iba poniendo agua, permaneciendo la temperatura de la piedra. Y aprovecho de aclarar un poco que muchas personas me dicen, pero ¿cómo unas bancas de lapislázuli? En el fondo, el lapislázuli es un mineral que puede tener mucho o bajo porcentaje de la azurita, que es lo que le da el azul.
Ajá.
Y cuando tú ves ahí en el aeropuerto, que es como el lugar más emblemático donde está la presencia del lapislázuli, tú ves estas joyas o estos moai o estos pingüinos de lapislázuli muy, muy azul, eso tiene un valor mucho más alto. Los bloques que nosotros utilizamos, en el fondo cuando tú extraes el material, los porcentajes de azul están más concentrados en ciertas áreas, pero el material igual se va extrayendo, por así decirlo, ordenadamente en bloques. Por lo tanto, tú tienes acceso a bloques con mejor, o sea, con menor porcentaje de la azurita.
Están así, perdona, están así, Ignacia, que uno, yo por lo menos a primera vista no reconocí que era lapislázuli. Lo que vi fue algo extraordinariamente hermoso, pero no tenía idea que era lapislázuli. Y de hecho, le debe pasar a muchos chilenos, uno como que el lapislázuli es como la joya típica del turista que uno la ha visto desde que es chico y como que le tiene poco cariño porque es como un cliché. Porque además no hay un trabajo de arte muy interesante en general en lo que uno ve. Entonces aquí, al revés, con un material entonces menos noble supuestamente que el que se usa para las joyas cliché, tú hiciste unos muebles extraordinarios que además es con el material más barato. Entonces es doble el mérito, po.
Exacto. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo creo que la gran motivación detrás de esta propuesta fue un poco reivindicar el uso de este material, darle nueva mirada y darle, en el fondo, una nueva salida a lo que fue desarrollo de mobiliario y extrapolar un poco lo que es su uso a lo que uno generalmente lo relaciona. Y estos bloques tienen menor valor gemológico, pero no necesariamente menor valor estético. Cada una de las piedras es un mundo, ni una es igual a la otra. Trabajamos con los bloques tratando de optimizar la mayor cantidad del uso del material, de que se desperdiciara lo mínimo. Y creo que el resultado fue, como dices tú, bastante, bastante bonito. La verdad es que yo estoy muy contenta y muy orgullosa.
Oh, felicitaciones. Oye, nos queda muy poco tiempo, José, pero por lo menos al festival, al Hecho en Casa, en Tel, que lo ganó también el colectivo Bla, ¿en qué categoría lo ganaron? Y no quiero dejar de mencionarlo porque nosotros acá siempre hablamos del festival Hecho en Casa.
Son fan.
Fan, total.
Lo ganó en Impacto Social. ¿Sí? Impacto Social. Espérame, acá tengo el impacto, sí. Impacto Social. En el fondo son proyectos que los proyectos que ganaron el impacto en general son proyectos que no son exclusivamente del área del diseño, sino que son proyectos donde el diseño tuvo mucho que ver en el éxito de la Exacto. de la iniciativa. Y claro, y el Festival Hecho en Casa estuvo muy bien implementado en años difíciles post pandemia. Donde pudieron llegar también a las regiones y era un desafío pues llevar a la gente a lo público de nuevo, a lo presencial.
Exacto. Oye, ya, y 20 segundos para que nos digas de este premio que fue a nivel como de investigación. Palpa, es una cosa que se usan las mujeres para las pechugas. ¿Qué es?
Ah, es un proyecto título de la Católica.
De Josefa Cortés.
Josefa Cortés, pero sí. Ella lo está implementando, se supone. Ajá. Como que pasó del título a algo más real, y es como un autoexamen de mama, para en el fondo, te enseñan los movimientos que tienes que hacer para poder examinarte la mama.
Pero fantástico, ¿sabes? O sea, demasiado importante.
Súper bueno, sí, ¿no? Si salen cosas choras de acá de los premios que le dicen.
Me quedó absolutamente claro. Oye, si quieren ver todo lo que estamos hablando, pero completo, se meten a chilediseno.org/resultados o chilediseno.org y ahí tienen todo lo que pasa con Chile Diseño, esta asociación gremial, digo, que lidera Josefina Heiremans, y que este año en sus premios tuvo a una de sus ganadoras, que es Ignacia Murtak. Les quiero dar las gracias a las dos por la conversación. Se nos hizo cortísima, pero tengo todavía una segunda entrevista, pero pasó volando, estuvo muy entretenido. Así que, oye, no, Ignacia, felicitaciones por tu increíble trabajo, y Josefina, gracias. Tremendo el proyecto de Chile Diseño, y que siga cada cierto, para el tiempo que corresponde, haciendo su entrega de premio y ayudando a que el diseño sea cada vez más importante en nuestro país.
Buenísimo, gracias, Rodrigo. Siempre un gusto conversar contigo.
Un abrazo para ambas.
Chao.
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 Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a hablar de un espacio gastronómico que está a punto, a días de abrir, y que es una cuestión realmente potente en Santiago. ¿Ah? De verdad, pongan atención a lo que viene a continuación.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Hexacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
En tu sonrisa, en tu día, en todas, en Entel. Celebra este Día de la Madre con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 47 minutos, y estamos en línea con Karin Prado, que es la jefa de comunicaciones y eventos de Open Plaza Chile, porque nos va a contar una noticia fantástica, algo que va a ocurrir muy pronto, pues se abre en el Open Kennedy un espacio maravilloso. Muy buenas tardes, Karin.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Me imagino que con menos pega que tú, porque están muy cerca de inaugurar algo muy grande. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que se viene?
Oye, Rodrigo, sí, estamos ansiosos, pero con esa ansiedad rica que uno tiene cuando está ahí próximo a abrir y a mostrarle al mundo esto que hemos estado cocinando de alguna forma desde hace harto tiempo y preparándolo para que sea un tremendo panorama y una tremenda atracción para todo Santiago. Y en realidad queremos convertirnos en la parada obligada de toda la gente que venga a Santiago.
Esa es la actitud. Santiago Open Gourmet, un espacio que ha estado esperando ahí en el último piso de Open Kennedy, su momento, ese momento está por llegar. ¿Cuándo es ese momento y qué es lo que hay que empezar a saber de lo que se viene, Karin?
Ya, pues mira, te estaba contando, estamos ajustando ya los últimos detalles. Este espacio culinario, que lo hemos denominado como la capital de los sabores, se llama Santiago Open Gourmet. Hablamos también de él como la sigla SOG. Entre nosotros hablamos mucho de SOG, que es Santiago Open Gourmet, SOG.
Perfecto.
Y aquí estamos congregando todos los distintos sabores del mundo. Hay mucha diversidad cultural, vamos a tener espacios para el arte, mucha música con unos escenarios que van a estar increíbles, y mucho entretenimiento además, y todo en un solo lugar. Esto está ubicado en el cuarto nivel del centro comercial Open Kennedy, y la verdad es que la inauguración la tenemos ya lista. Va a ser una gran fiesta que va a ser 3 días, 5, 6 y 7 de mayo.
No falta nada.
No, no falta nada. La verdad es que el 5 vamos a abrir a las 6 de la tarde. Son cerca de 6.000 metros cuadrados donde vamos a estar recibiendo a toda la gente. Es un espacio abierto muy choro, pensado para todas las familias, para todas las edades también. Y vamos a tener cerca de 12 restaurantes que son nacionales e internacionales, con algunas marcas que tampoco todavía llegaban al país.
Ah, perdón, eso también es interesante. O sea, hay marcas que van a debutar en temas gastronómicos en SOG, en Santiago Open Gourmet.
Sí, y además conceptos también que han estado como en tendencia, pero que ahora ya van a tener sus espacios. Hay harta cosa, bueno, está todo lo... Como lo que tratamos de hacer nosotros con el Santiago Open Gourmet es, primero, es como tener un mercado. Entonces, tienes este espacio que te contaba, gigante, con restaurantes, con 12 restaurantes, pero además tienes todo este market concept, que es como lo que uno se encuentra cuando va a las grandes capitales del mundo, en donde tú vas a un lugar, hay hartas cuentas de restaurantes, hay cosas muy chulas pasando alrededor, pero además de repente si me gusta el aliño, o si quiero comprar el corte de carne que me gustó y no lo quiero comer ahí, pero quiero llevar a la casa, también tengo esa opción. Entonces acá estamos mezclando entretenimiento, un espacio grande,
en un Karin, espera un segundo, que se está escuchando un poquito mal. No sé si estaba, al principio se escuchaba perfecto.
Uy, no sé qué habrá pasado. Yo estoy aquí con el teléfono pegado a la oreja.
Va, ahí te escuchamos bien de nuevo. Si quieres, repítenos un poquito lo último que estabas diciendo, porque se empezó a perder la... Porque en el fondo está la gracia de que están los restaurantes, pero está la posibilidad de comprar, entiendo que gran parte de los productos que comes en los restaurantes, ¿no?
Así es todo el tema como del mercado. Por eso somos un gran escenario de lo que pasa del gourmet, en la gastronomía. Tenemos, como te contaba, el entretenimiento, muchas cosas muy atractivas, distintos restaurantes que reúnen los sabores del mundo, pero además está todo este concepto del mercado. Entonces lo que yo te estaba comentando era que generalmente uno se encuentra con esto cuando viaja, que vas a un lugar y te gusta a lo mejor el aliño o los mismos utensilios que usaban, o el corte de carne, el pescado fresco, tengo la opción de comerlo ahí, que lo preparen, elegirlo además, o pedir que lo guarden y me lo llevo a la casa y después lo cocino y trato de replicar un poco como la receta que viene ese restaurante también. Entonces tenemos aliños, por ejemplo está todo el aliño que van a usar en la carne en el restaurante 7 Cortes. Puedo pedirlo ahí para que lo preparen, o puedo llevarlo a mi casa. Puedo comprar los ingredientes, puedo pedir además los platos con despacho a domicilio. Entonces como que hay muchas alternativas. O sea, me puedo quedar a comer ahí o me puedo ir a mi casa y llevar lo mismo y tratar de revivir esa experiencia gastronómica en la casa.
Oye, estoy viendo acá en una información que me mandaron que hay más de, no sé, la cantidad de asientos disponibles para que uno pueda comer es una cantidad bien importante. Es un lugar que supera los 1.000 asientos disponibles para poder comer cualquiera de las comidas de estos 12 restaurantes, ¿no? O sea, no es que yo me siente en cada restaurante, sino que en el fondo los espacios son más comunes, ¿o estoy equivocado?
Mira, cada restaurante está armando su espacio, pero por supuesto si tú quieres estar en la terraza o quieres estar adentro, tienes como toda esa movilidad. Además hay unos escenarios, van a estar pasando cosas adentro, fuera, entonces es como un gran espacio por donde puedes recorrer. Tenemos 1.200 asientos disponibles.
Ya,
es decir, que podemos albergar a 1.200 personas sentadas, comiendo.
Tremendo,
en el espacio.
Tremendo. El tema de la música en vivo es bien importante y entiendo que hay un argentino, un productor que ha tenido mucho que ver en cómo trabajar el tema de la música, ¿no?
Así es, sabes que nos unimos con Tweety González, que él trabajó, era productor de Soda Stereo. Y él lo que nos hizo fue crear el ambiente musical. Entonces tenemos una musicalización bien importante que va jugando un poco con los moods y con el día, con el día y la noche. Entonces cuando voy en la mañana a lo mejor me encuentro un estilo musical particular, quizás más tranqui, más de mañana, y después ya va pasando por distintos estilos, pasando por la tarde, llegando a la noche ya con música mucho más alta, sonidos de repente más electrónicos. Entonces esa es una parte, como toda la ambientación musical que nos hizo Tweety González, recién estuvimos trabajando harto rato para poder llegar como a todo este playlist que vamos a tener, que además incluye en un porcentaje importante música nacional, artistas nacionales, eso también es súper importante, y varios como sonidos del mundo. Pero además también tenemos preparada toda una parrilla programática con mucha entretención. Tenemos escenarios además disponibles en donde vamos a tener artistas nacionales, bandas emergentes, algunas bandas bien importantes nacionales también, que no les voy a poder contar porque tienen que ir a verlo y ahí van a descubrir quiénes son. Pero
de hecho,
la verdad es que queremos convertirnos en ese escenario, como el espacio excelente, donde los artistas locales puedan ir, tocar, mostrar su arte.
El día de la inauguración, el 5 de mayo, van a abrir con una destacada banda nacional. No sé si se puede decir, pero...
No, es una súper sorpresa.
Ya. Destacada banda nacional, punto.
Así es. A las 6 de la tarde vamos a abrir las puertas de este tremendo espacio. Se van a encontrar con estos dos restaurantes que yo les estaba contando que... O sea, La Piazza, El Bodegón de Lima, Siete Cortes, Mesón Marinero... hay además alternativas plant-based, o sea, tenemos toda la opción vegana, hay un restaurante que se llama Vegan Zone, está el Indian Box, hay un espacio también que se llama The Market by Social, que es un bar, está el Chicken Lobby también, y además tenemos tecnología, una pantalla gigante curva, que es la más grande de Latinoamérica, que va a estar ahí haciendo unas visuales increíbles que te van a acompañar. Entonces, nada, está todo muy ambientado, y antes se me también la onda con eso. Tenemos a Grupo Piedra, que son los mismos que hicieron la iluminación del Teatro Colón en Buenos Aires.
Ah, ya.
Y ellos hicieron toda la iluminación del cuarto nivel. Entonces, esto realmente es una super experiencia gastronómica. O sea, es estar en un teatro y los platos de comida son las obras y nosotros somos los espectadores.
Y por si fuera poco, el interiorismo está a cargo de Enrique Concha, que es como el número así uno es. En Chile.
Así es, todo a cargo de Enrique Concha. Entonces se van a encontrar con un lugar, la verdad, increíble, muy bien pensado, en colores, en funcionalidad, en cómo aprovechamos la luz, además. Se ponen cómo se ve el atardecer desde ese espacio en donde estamos. Tenemos vista al cerro de Maipingüe, al parque hacia el otro lado. La verdad es que es un lugar bien entretenido. Yo apuesto que se va a convertir como en un lugar donde todos tienen que ir y llevar a la gente que nos visitar a Santiago.
¡Qué maravilla! Santiago Open Gourmet, a días de su inauguración el jueves 5 de mayo, tal como tú decías, Karin Prado, jefa de comunicaciones y eventos de Open Plaza Chile. Son 3 días de inauguración para conocer este lugar que nos va a sorprender. Primero, con restaurantes que no teníamos hasta ahora en Chile. Segundo, con todo un concepto de poder comprar todo lo que tú estás viviendo como experiencia, te lo puedes llevar para la casa, pagándolo, por supuesto, con una música espectacular, con shows en vivo, con un interiorismo de lujo, con una iluminación del mejor nivel. O sea, esto es pura experiencia, Karin.
Totalmente, es toda una experiencia, no es solo sentarse, ir a comer y después mover a la casa. Acá desde que entran ya pueden empezar a vivir algo totalmente distinto que no hemos visto acá en el país. Lo importante es que esto está además ubicado en un lugar muy conectado con todo, ahí en el Open Kennedy, está en el cuarto nivel, no tienes necesariamente que entrar al centro comercial para llegar. Tenemos acceso desde Lateral Kennedy, tenemos acceso desde los estacionamientos al piso directo, que es el cuarto nivel, y además tenemos todo lo que son las escaleras mecánicas que dan desde Rosario Norte, donde tú puedes inmediatamente ingresar y llegar al cuarto nivel. De hecho, el día que abramos, que es el 5, desde las 18 horas, ese es un acceso que va a estar habilitado, las escalas mecánicas. Por ahí vamos a estar recibiendo a toda la gente desde ya, con sorpresas cuando lleguen al cuarto nivel. O sea, se van a súper sorprender con lo que van a encontrar.
Oye, este va a ser el año de Open Kennedy, porque abren ahora en mayo Santiago Open Gourmet, y unos meses después, van a abrir el IKEA, digamos, esta tienda sueca que debuta en Chile en vuestro espacio, así que va a ser un segundo semestre simplemente apabullante el de Open Kennedy.
Así es.
¡Qué rico!
Tenemos preparadas muchas cosas, sí. No, nos tiene súper entusiasmado y además muy orgulloso de lo que estamos creando. El Open Kennedy, la verdad es que se ha transformado en un centro comercial muy rico para irlo a visitar. Creo que la gente que ha ido se ha dado cuenta, la iluminación, los pasillos amplios, todo el mix comercial que tenemos, las tiendas, la experiencia. La verdad es que tratamos siempre de estar muy ligados a nutrir la experiencia de los visitantes, muy abiertos al arte también, siempre hay distintas exposiciones, tenemos ahí varias alianzas con City Lab, con el GAM, también estamos haciendo muchas cosas, también mucha exposición espejo, que las llamamos, que está pasando en el GAM y también está pasando en Open Kenia. Entonces,
el espacio crear a los emprendedores, espacios gratuitos muchas veces para emprendedores, que para que puedan mostrar sus productos y venderlos, o sea, de verdad es una experiencia súper integral, muy conectada con los nuevos tiempos, muy de escala humana y con una iluminación súper como rica, o sea, uno se siente en la ciudad estando adentro del espacio comercial y en eso no se parece nada como un mall, por lo tanto hay demasiadas razones para felicitarlos, pero especialmente en la conversación de hoy por la próxima apertura del SOG, del Santiago Open Gourmet, día 5 de mayo a las 6 de la tarde con una gran banda chilena que va a estar tocando en vivo con estos 12 restaurantes y con todo lo que nos contaste, así que Karin Prado, jefa de comunicaciones y eventos de Open Plaza Chile, muchísimas gracias y mucha fuerza y ánimo para estos últimos días antes de la inauguración.
No, gracias Rodrigo, gracias por el espacio y a todos los que nos están escuchando. Entonces, volver a repetirlo, los esperamos desde el jueves 5 de mayo, desde las 18 horas, vamos a estar hasta más o menos hasta como la medianoche, y después al día siguiente, el viernes y el sábado, también sigue la inauguración. Ahí también vamos a tener otro artista chileno muy importante también invitado el día viernes y el día sábado también va a haber una banda, digamos, también bien importante y buena. Día viernes y sábado vamos a estar abierto desde las 12 del día. Es que el jueves es desde las 6 de la tarde, pero el viernes y sábado ya desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Es el que quieran ir a almorzar el viernes, ir el sábado a darse una vuelta, también vamos a estar ahí ya abiertos.
Fantástico. Creo que el programa del viernes, de ese viernes, lo vamos a hacer desde Open Kennedy, desde el Santiago Open Gourmet, así que ahí vamos a poder relatar en primera persona la experiencia. Así que hasta unos poquitos días más.
Así es, ustedes son nuestros invitados para que puedan vivir toda la experiencia y vean ahí cómo nos andamos moviendo y liberando todo para recibir a las personas.
Gracias, Karin. Un gran abrazo a ti y a todo el
gracias
equipo.
A abrazo. Chao, chao.
Chao. Llega el momento del acertijo musical, el último de la semana. Ah, hoy día me iba a ir súper bien, pues si me pusieron a un grupo que no puedo ser más fanático. Estuve ahí en el teatro, yo no sé si se llamaba Monumental o Caupolicán en ese momento porque cambia de nombre cada rato, pero ahí en la calle San Diego viendo uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. 5 bronces, es decir, saxos, trompeta, no sé, clarinete, no tengo idea, pero 5 bronces. No. Bueno, ahí estoy ayudando yo también con las pistas. Oye, elige tu nuevo departamento en hexacon.cl de acuerdo a tus gustos y necesidades. Vas a encontrar además en hexacon.cl un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave si estás cotizando. Y date una vuelta por el blog de Hexacon, donde hay muy entretenidos e interesantes temas. Uno aprende un montón de interiorismo, de arquitectura, de ciudad. Hay súper buenos tips. Todo eso en hexacon.cl. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl. Y por favor, que las demás marcas hagan lo mismo que Toyota. Si quieren, pónganle otro nombre a la campaña, da lo mismo. Pero cópienlo, porque hay que necesariamente reducir el consumo de agua en Chile, particularmente en Santiago. Y necesitamos, por ejemplo, que se ahorre todo el agua que se gasta en lavar los autos cada vez que se les entrega al cliente. Se lo deben llegar impecable, pero se va a usar mucha menos agua, ¿ya? Oye, en el Diplomado Diseño Circular de la Universidad Finisterra vas a desarrollar un proyecto interdisciplinario con enfoque en la resolución de problemas, guiado por un equipo con experiencia en innovación y en gestión de proyectos. Si quieres saber más, posgrados.uft.cl. ¿Cuánto te demoras en la ducha? Con 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de mega sequía en nuestro país. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. El clima en el mundo cambió. Es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Y te queremos contar que Entel está entregando muy buenas recomendaciones que ayudan a identificar y a evitar fraudes de suplantación de identidad en teléfonos móviles. Si tú te metes a entel.cl/ciudadano-digital, vas a encontrar un montón de propuestas, pero también en su sitio informacioncorporativa.entel.cl hay ahí un comunicado de prensa donde te dan varios datos que están súper interesantes para que cuides tu información, así que se agradece a Entel. Bueno, la banda que suena es Cool and the Gang y la canción que suena es Fresh. ¿Nota, Ricardo? Me voy con un 7 este último día de la semana. Estrellita MB y toda esa cosa. Muchas gracias, Richie. 3:03 PM. Nos vamos. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Lapito y la dirección de Radio Duna. Gracias a Francesca Ravizza en la producción y a Lucho Cruces en el streaming. Y ahora viene Tardes Duna. Que lo disfruten. Hasta el lunes.